Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos con varios temas, todos tienen que ver con la sociedad cubana, todos tienen que ver con los cubanos de a pie, mirados, tamizados siempre por la sociedad civil independiente, por los periodistas independientes también.
Y un termómetro que siempre nos gusta seguir es cómo marcha la acción de los cuentapropistas en Cuba, o sea, los nuevos emprendedores que se quiere que sean los que cambien definitivamente aquel país. Sobre el tema vamos a hablar con el periodista Orlando Freire Santana, que habitualmente escribe en Cubanet, pero en este caso nos ha llamado un reportaje de él publicado en Diario de Cuba sobre lo que se conoce también como guarderías o círculos infantiles. El tema de que cómo se están quedando sin empleados los círculos infantiles estatales porque se están pasando a los particulares. Orlando Freire, bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo fue la idea de hablar sobre este tema en particular de los círculos infantiles?
Bueno, el problema fue que salieron dos reportajes en la prensa oficialista cubana tocando el tema y, bueno, tocaban, entre otras cosas, las dificultades que encuentran las madres que tienen niños pequeños para llevar a sus hijos a los círculos del Estado, porque hay 48.000 solicitudes pendientes de ubicación. Y entonces, y aparte de eso, hay más de 50 círculos del Estado cerrados.
Están cerrados.
Y entonces, todo es cerrado. Todo eso repercute en dificultades que tienen las madres para mandar a sus hijos a esos círculos y repercute también en personas que no se pueden incorporar al trabajo. Y tenemos que tomar en cuenta que la mujer ocupa un peso importante en la fuerza laboral del país.
Freire, no es nueva esta manifestación dentro de la iniciativa individual cubana. Antes de hablarse del cuentapropismo, había madres cubanas que cuidaban 3, 4, 5 niños. Ahora es que viene un poco a organizarse más. Sin embargo, siempre estuvo, si no permitido, si algo tolerado. Ahora ha florecido otra vez esto.
Sí, bueno, evidentemente hay mujeres que cuidan niños ilegales, o sea, que no están inscritas como trabajadoras por cuenta propia. Pero el problema es que hay muchas inspecciones. Inspección a salud pública, inspección a trabajo, inspección a la UNAC. Y entonces una mujer que detecten que está cuidando niños, que no está inscrita como trabajadora por cuenta propia, para empezar, son 1.500 pesos de multa. Entonces, eso ha hecho que casi todas hayan optado por inscribirse, ¿no?
Sí, pero las condiciones, eso te quería preguntar, las condiciones que pone el Estado para obtener esa licencia no son fáciles en un país como Cuba.
No,
se requiere no licencia sanitaria, que tenga agua corriente, todo en buen estado, máximo 5 niños, según pones tú aquí en este texto, ¿no?
Exacto, sí, una serie de requisitos que los que conviven, tanto la que cuida como las personas que conviven con él, tienen que demostrar mediante certificado médico que poseen buena salud física y mental. No pueden tener animales de corral, no pueden tener animales afectivos, como tú decías, agua corriente, instalaciones sanitarias que funcionales. O sea que hay bastantes requisitos para que le den la licencia. No obstante eso, mira el crecimiento que han tenido de 600 y pico que había en el 2010 y hoy hay 1.000 y pico. O sea que ha habido un crecimiento importante de cuidadoras de niños inscrita legalmente.
Vayamos a las herramientas que dio lugar a la noticia. Tú has hecho una réplica no formal, porque sabemos que la prensa cubana no acepta las respuestas de ustedes, los periodistas independientes. ¿Crees que de algún modo pudieran estar leyendo lo que tú escribes?
Seguro que lo leen. Ellos lo leen y muchas veces lo responden. No explícitamente, pero sí implícitamente.
Pasa al revés a veces.
Ellos leen las cosas y sacan lo que les convenga sacar de eso, pero siempre lo leen. Y como tú dices, algunas veces responden y otras no, pero lo leen siempre.
Freire, tú especulas aquí al final de tu texto sobre la posibilidad, en un minuto que nos queda, sobre la posibilidad de que puedan echar atrás esta ley que permita tener guarderías privadas. ¿Por qué? Bueno, debido al éxodo.
Bueno,
¿qué tú crees?
Sobre todo, yo no pienso, lo que yo puse, no es que vayan a prohibir la guardería privada, sino lo que puede pasar es que prohíban la emisión de licencia a las educadoras de círculos infantiles del Estado que piden la baja para irse como trabajadoras por cuenta propia.
Ya.
Eso sí puede pasar, porque eso ya lo comentó la ministra de Educación en la Asamblea Nacional, que dijo que no se iba a permitir que educadoras del Estado, formadas por el Estado para eso, a trabajo por cuenta propia.
En Aelsa Velázquez. Exactamente.
Lo dijo en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Gracias, Orlando Freire Santana, desde La Habana, por adentrarnos en este tema tan interesante. Un abrazo fuerte y éxitos.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Amigos, nos quedamos todavía en la capital cubana. Acabamos de hablar con Orlando Freire Santana, un periodista independiente que escribió un excelente artículo para el portal Diario de Cuba. Ahora vamos a hablar con Rosario Morales La Rosa, una dama de blanco, miembro activo y además una de las que coordina en la capital cubana el movimiento cívico Damas de Blanco, Laura Pollán, su legado. Ellas lo han querido enfatizar así, de ese modo. Rosario, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy muy bien. Un saludo, un abrazo a todos los radioescuchas.
Gracias por estar una vez más en Contacto Cuba. El movimiento que tú coordinas, ayudas a dirigir ahí en La Habana, está muy, muy implicado con los problemas de la gente. ¿Cuáles son las últimas acciones de ustedes en ese sentido?
Bueno, sí, nosotras desde que comenzamos, nosotras nos reunimos y comenzamos esta nueva estructura, rescatando el legado de nuestra líder inmortal, Laura Pollán, que somos defensoras de los derechos humanos, pero más que nada levantamos nuestras voces por el cubano de a pie, por la libertad de los presos políticos. En el caso nuestro, también marchamos por la dignidad del cubano de a pie.
¿Por dónde marchan, Rosario? Vamos a decirle a los oyentes, por si quieren sumarse, ¿por dónde marchan ustedes?
Bien, bueno, nuestro movimiento, nos damos cita cada domingo en la Iglesia de la Caridad, en la calle Salud, en Centro Habana. Cuando terminamos la misa, pues realizamos una marcha por toda la calle Salud, por Manrique, por San Nicolás. Eso no tiene, nunca tiene dirección.
Pero
exacta.
Por Centro Habana, por lo que veo, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, no, es todo siempre Centro Habana. Ahí realizamos una peña donde le damos ahí a recibir a todo el cubano de a pie con situaciones que tenga de violación de los derechos humanos y que no haya tenido respuesta por el gobierno, pues ahí nosotros lo recibimos. Y también nos han apoyado muchos miembros activistas de derechos humanos, dígase sí, el PRC, dígase miembros del PI, que están cada domingo ahí pie con pie junto a nosotros.
Con ustedes ahí.
En la Defensoría del Pueblo.
Rosario, cuéntanos, ¿cuáles han sido estas últimas acciones? ¿En qué han trabajado cerca de la gente? ¿Un ejemplo? ¿Algunos de los testimonios?
Y, por ejemplo, tenemos una madre llamada Lilian Rodríguez, que su hijo, Yacer Lima, un joven de la raza negra, estaba sentado conectado en la Wi-Fi en el estado de la Villa Panamericana, y una periodista del Granma llegó y empezó a tomar imágenes. Él le dice que no sabe quién es ella, que no quiere que le tome fotos, y esta periodista lo acusa de obstrucción de su trabajo de periodismo. La madre escribió al Consejo de Estado, le dijeron que tenía que poner un abogado. Este joven fue trasladado a prisión por un término de dos meses y medio, casi tres. Ella le dijeron que tenía que poner un abogado y agotó todos los recursos, escribió al Ministerio del Interior, escribió atención a la ciudadanía, y ella, al ver tanto peloteo a la fiscalía, pues no le quedó otro remedio. Había escuchado de que las Damas de Blanco, Laura Pollán, teníamos una peña cada domingo, se dirigió a nosotras. Nosotras levantamos nuestras voces cada domingo pidiendo libertad por este joven, y damos gracias a Dios y a todas las personas de buena voluntad. Ya el martes, 10 de la noche, le dieron la libertad a Yacer sin ningún tipo de problema. Ya el domingo lo vamos
sin cargo,
a presentar
su libertad
en nuestra
sin cargo.
Peña. Sí, sin cargo.
Sin cargo.
O sea, y también tenemos otro caso en la calle Rayo 213, un edificio que llevaba 23 años con tupición, con aguas albañales. Los vecinos de allí también se acercaron a nuestra peña. Ese domingo la hicimos en la calle San Nicolás y levantamos nuestras voces, acusamos al gobierno, a delegado, a la federación, a todo el que tenía que ver con esa tupición, y automáticamente le resolvieron su problema, le rompieron la calle, le pusieron las instalaciones y ya todos se beneficiaron con ese accionar. 42 familias en ese edificio de Rayo 23.
Increíble, Rosario, también, que hemos visto a través de los años que no funciona para nada los delegados al Poder Popular de las circunscripciones, no funcionan, son prácticamente decorativos, y ustedes son capaces de resolver un problema tan grande como este. ¿Por qué? ¿En qué radica la confianza?
Bueno, pues nosotros nada, la confianza radica en que hay que enfrentar al gobierno, en que no hay que tener miedo. Es natural que cada persona nace con el temor, pero cuando usted tiene moral, cuando usted tiene la razón, usted puede ir ante cualquier funcionario, desenmascararlo en la internet, maravillosa. Para mí, viva las redes sociales, porque también acá donde vivo, la basura llevaba más de un mes que no la botaban, y yo tomé fotos de la calle 28, entre calle 28, entre J y K, y denuncié que los delegados Nelsi y Bárbara, que aquí en Cojima eran unas corruptas, pues no botaban la basura, dicen que no había carro, como si hay transporte y gasolina para los extranjeros. Y rápidamente se resolvió el problema, y cada activista de derechos humanos debemos de velar porque nuestra comunidad esté limpia, esté bien bonita. Si nos callamos la boca, pues le estamos haciendo el juego a todas esas partidas corruptas que son servilistas del gobierno.
Hay que denunciar, Rosario, maravilloso trabajo que hacen. Y también decir que a través de la radio se hacen estas denuncias, como está ocurriendo ahora mismo. Rosario Morales de La Rosa, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno, un abrazo y bendiciones a todos.
Amigos, les recordamos que están escuchando Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí, como cada tarde Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Desde la capital cubana nos vamos hasta el oriente del país, en la provincia de Granma, Río Cauto. Allí con el activista de derechos humanos y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Alexander Verdesi. Alexander, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy bien y un saludo para todos ustedes.
Gracias por estar una vez más en Contacto Cuba. Hace rato que no te teníamos por aquí. Cuéntanos, ¿cuál es la situación de esa secundaria básica que está enclavada ahí en Río Cauto? ¿Cuál es la situación que están pasando los estudiantes? Hemos visto una foto en las redes sociales a través precisamente de tu cuenta en Twitter, que ha funcionado muy bien, y donde los niños están sentados en el piso. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? ¿Desde cuándo viene ocurriendo? Cuéntanos.
Bueno, esta situación de los estudiantes de secundaria básica, aquí la secundaria básica de aquí del municipio de Río Cauto, de la cabecera, la es José Martí, el nombre es José Martí, la secundaria, tiene poca capacidad para los estudiantes. Entonces, hace más de 5 años, los estudiantes están pasando trabajo, ¿no? Están siendo llevados a diferentes lugares para que den clase, ¿no? Han dado clase en el estadio, en comedores públicos, y ahora en la actualidad, en estos momentos, los tienen en una escuela primaria compartiendo con otros niños ahí de la escuela primaria, ¿no? Les dieron una aula, y entonces los niños de la escuela primaria los han hacinado de cierta forma, ¿no? Para darle cabida, para darle un espacio a estos estudiantes.
¿Y qué es lo que sucede, Alexander, ahí, que no son capaces de construir una escuela?
Sí, yo mandé una foto en mi cuenta en Twitter mostrándonos la escuela, que ya están ampliando la secundaria, ahí están haciendo una ampliación, pero que esta ampliación se está diciendo que no es suficiente, aún van a tener que asignar los muchachos para que todos puedan estar dentro en esta escuela, en esta ampliación.
No hay ninguna local, una edificación así, que esté vacío, que se pueda emplear para eso.
Sí, se han empleado otros locales, pero yo realmente no sé si qué es lo que está sucediendo, ¿no? Debe ser por negligencia, ¿no? O falta de preocupación de las autoridades, ¿no? Del municipio, me imagino yo. Porque sí, se han empleado otros locales y todo ha funcionado correctamente, ¿me entiendes?
De eso te quería preguntar, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? ¿Qué dicen?
Bueno, realmente las autoridades aquí en Río Cauto, no sé, yo las veo bastante negligentes. Me imagino que deben buscarse bastante problema, ¿no?, con la dirección nacional, ¿no?, del gobierno, ¿no?, y del Partido Comunista, porque realmente esta situación se está dando desde el inicio de año aquí en la escuelita esta primaria, que estos alumnos de secundaria están dando clases, se turnan y dan clases ahí al intemperie, como ustedes vieron, sentados en el suelo.
Desde septiembre.
Sí, aunque sabemos que no funciona mucho, pero ¿tú sabes si esto ha sido planteado por los vecinos en las reuniones del Poder Popular?
Sí, como no, sí, los padres se han quejado, no sé al nivel, ¿no?, de las reuniones del Poder Popular, pero sí los padres se han quejado en la misma escuela, se han quejado inclusive los padres de los niños de la escuela primaria, ¿no?, que los han asignado, ¿no?, para darle un espacio a los de la secundaria, y los padres de los de primaria se han quejado de porque hay una estructura demasiado deficiente, ¿no? En la escuela primaria, que hay paredes que están con peligro de derrumbe y eso, ¿no? Y sí, entonces han tenido que meter los niños y darles clases con esos problemas así mismo en esa escuela.
A veces funciona que cuando una noticia, una denuncia sale por Radio Martí, por Contacto Cuba, cualquiera de otro programa, las autoridades reaccionan. Ojalá reaccionen con esta secundaria básica José Martí en el municipio Río Cauto, en la provincia de Granma, donde los estudiantes, muchos de los estudiantes están dando las clases sentándose en el piso. Alexander Verdesia, otro cuestionamiento, y además quisiera que nos hablara de esto. Sabemos que en algún momento el dengue y el cólera estuvieron azotando esta zona de ahí de Río Cauto. ¿Cómo está eso ahora ahí?
Bueno, sí, hay casos aislados en Río Cauto, hay casos aislados de cólera y de dengue también. Precisamente tuve mi niña hace unos meses atrás enferma y las autoridades y la policía política no me comunicaron, ¿no?, que tenía el cólera. La niña estuvo ingresada en Bayamo en el hospital infantil y mi niña tenía cólera y ellos me lo ocultaron todo el tiempo. Me enteré hace poco con un funcionario de salud pública que se le fue, ¿no?, como uno dice, se le salió de la boca, y entonces me enteré de la situación de mi niña.
¿Y qué palabras utilizaban para el diagnóstico? ¿Qué decían? ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Enfermedad diarreica aguda, como ellos utilizan a cada rato?
Ellos utilizaban palabras, por unas palabras técnicas, ¿me entiendes? HK, ¿ves? La niña, claro, de los disidentes tiene una enfermedad HK, unas palabras extrañas, ¿ves?
Sí. Sí.
Que nunca pudimos identificarla.
Claro. Oye, ¿tú sabes si las arroceras cercanas ahí a tu municipio tienen que ver con la incidencia de las plagas, de los mosquitos y algo de eso? ¿Se ha hablado en esos términos?
Sí, cómo no. Sí, aquí, este municipio, esto generalmente es agrícola. Aquí hay mucha área arrocera. Bueno, uno de los principales rubros económicos del municipio es el arroz. Y sí, eso influye mucho. Hay muchas zanjas, hay varias lagunas también. Es un municipio que las condiciones, ¿me entiendes?, son propicias para que el mosquito se prolifere para donde quiera.
Bueno, pues a estar atentos ahí y bueno, a ponerse mosquiteros si los tienen, porque es lo único que se puede hacer. En estos casos, Alexander Verdesia, de la UPACO en Río Cauto, muchas gracias por estar con nosotros y qué bueno que tu niña está mucho mejor. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes también. Un saludo para ustedes y para los radio oyentes también.
Amigos, para concluir, y como vamos a hacer a partir de esta semana, vamos a tener una vez cada 7 días, vamos a tener a nuestro amigo, el periodista independiente Hugo León Padrón Ascuí, que viene para comentar sobre los trabajos de los otros periodistas independientes, el trabajo de la sociedad civil en Cuba. Hugo León, bienvenido a Contacto Cuba una vez más.
Un saludo a este programa tan maravilloso y tan informativo para el país. Un saludo a toda la teleaudiencia de Radio Martí, también a ti, Luis Felipe, y a José Ignacio Pérez.
Un abrazo.
Gracias por invitarme
una
vez más.
Por eso se llama así, Contacto Cuba.
Gracias por estar con nosotros. Sobre el tema que trae Orlando Freire Santana, los pequeños círculos infantiles privados que están proliferando, floreciendo en todo el país. ¿Qué te parece esto?
Me parece que a partir de la misma ineficiencia del Vedado y la depauperación de los círculos infantiles, por ejemplo, aquí en el Vedado, en el mes de abril, hubo dos cierres del círculo. Uno, el que está aquí en la calle Paseo y 23, está cerrado, y el otro que está en la calle E, cosa que creó mucha situación para los niños que estaban allí. Y aun cuando estos círculos independientes que han ido floreciendo en el país son caros, pero realmente tienen un trato muy muy especial y los familiares que pueden darse el lujo de pagar, que no son todos, pues bueno, se sienten contentos. Yo tengo el caso de un amigo mío que vive aquí muy muy cerca en la calle A, que tiene a su hijo ahí y me ha contado el trato que le dan la educación.
Y además son pocos niños, que es mejor para la educadora, ¿no?
Claro que sí.
También algún caso curioso de servicios que puedan ofrecer estas escuelas de nuevo tipo.
Sí, tienen varios precios. Por ejemplo, si al niño te lo recogen en la casa, que te incluyen el transporte de recogértelo y llevártelo, es un precio mucho mayor, pero también lo puedes dejar y lo puedes llevar, y ese es otro precio intermedio. Pero el trato dentro y la educación y la alimentación, que también se ocupan de ella, es bastante bueno.
Vamos al tema de Rosario Morales La Rosa, el movimiento cívico Damas de Blanco, Laura Pollán y su legado, como lo han puesto ellos, que están haciendo ese trabajo comunitario y trabajando directamente con la gente. ¿Qué te parece?
me parece muy bien. Siempre la sociedad civil cubana ha intentado este trabajo, hay muchos proyectos muy importantes. Recuerdo el proyecto Animando Sonrisa, que era, que tenía el proyecto de Biblioteca Independiente, que era también en la comunidad con niños. Este trabajo de las Damas de Blanco, uno más, porque tú sabes, todo el mundo conoce el trabajo destacado de Entre País de este movimiento.
Sí, sí. Ella habló hace unos minutos con nosotros aquí, nos decía que habían resuelto un problema gordo, muy grande, en un edificio. Problemas, bueno, problemas en edificios en Cuba hay con el agua, con 20 cosas, pero nosotros decíamos que el papel del delegado Poder Popular nunca ha servido para nada. Ellas están resolviendo las cosas con denuncias. La gente se acerca a la prensa independiente. Cuéntanos tu experiencia.
Y también el movimiento Damas de Blanco, en este trabajo que resuelve la situación, y más que resuelve, le da esperanza a los inquilinos de estos edificios casi en derrumbe. Yo, y perdona el yoísmo, hace un par de años escribí un artículo sobre un edificio que está en el centro de bomberos, ubicado en la calle 6 y 23. Los iban a desalojar de allí por la ineficiencia gubernamental de aquí de Plaza. Y cuando salió el artículo, porque ellos no se iban de ahí, lo iban a llevar para Guanabacoa, para un albergue totalmente horrible, sin condiciones ninguna, pues con el artículo, el artículo hizo que el gobierno reparara el edificio con ellos dentro. Y están así ahí es. Todavía y agradecen a la prensa independiente el trabajo de denuncia.
Es como un boomerang, sale de adentro, llega afuera y vuelve otra vez adentro con resolución. Pues sí. Gracias al trabajo que ustedes hacen. Y gracias a ti por estar con nosotros aquí, León Padrón. Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.